Dios bendiga, nuevamente estamos con ustedes, Pastor Daniel Moreno, enseñando la clase de cuidado pastoral y el matrimonio. Después de que aprendimos acerca de lo que, el por qué viene la gente a ti, es porque están buscando de Dios, entonces sigue el siguiente paso, que es escuchar cuidadosamente. Esto es lo que vamos a aprender ahora, escuchar cuidadosamente. Y dentro de escuchar cuidadosamente, tiene que estar bien acentuada tu visión dentro del cuidado pastoral. Porque tu visión es ayudar a otros a tomar ese paso que se necesita tomar. ¿Sí me explico? Tú no los empujas, tú simplemente los ayudas, los fortaleces para que ellos tomen la decisión. Y es una aventura esto del cuidado pastoral. Hay un libro que se llama Una introducción al cuidado pastoral por Charles B. Herkin. Y él dice, esta área del trabajo pastoral, de aconsejar, es multifacética, está llena de sorpresas, porque va a haber problemas inesperados, va a haber oportunidades de profundizar en el interior de una situación y de una situación humana muy personal. Así que prepárense, ¿verdad?, dentro de su visión como pastores, a desarrollar, ¿verdad?, este reto, que se disfrute, porque al principio, créanmelo, te va a frustrar, pero no es nada aburrido. Se los aseguro, es fascinante el tener el cuidado pastoral de escuchar a las personas. Inclusive es fascinante ver cómo Dios trae su gracia a los que cuida, ¿verdad?, y te usa a ti para ayudarlos con el solo hecho de que escuchas. Porque todo el cuidado pastoral inicia con escuchar. Así que tenemos que desarrollar una teología de escuchar. Me topé con una foto muy bonita de Charlie Brown y sus amigos, que están mirando a la luna, y se dicen, quien sabe cómo escuchar, oye cuando no dicen nada. Lo repito, están platicando Charlie Brown con sus amigos, viendo la luna, con Snoopy, con su amiguito, ¿verdad? Y le dice, quien sabe cómo escuchar, oye cuando no dices nada. Hermanos, esa es la teología del escuchar en la Biblia. Estamos ministrando, y eres portador tú de la imagen de Dios. Tú eres la imagen de los santos en Cristo. ¿Sí me explico? Y tienes que entender que es bien importante que aprendas a escuchar. Fíjese, dice Santiago 1:19, lo siguiente, se los leo. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Y acentúo eso. Todos deben de estar listos para escuchar. Y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19. Me gustaría repetir este versículo porque esa es la teología de escuchar en la Biblia. Dice así, y lo dice con mucho cariño el hermano del Señor Jesucristo, carnal. Le dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar. Entonces, en base a eso, tú como ministro, como líder en la iglesia, como pastor, o inclusive si eres una mujer que está ministrando, tienes que tener técnicas de escuchar cuidadosamente en el cuidado pastoral. Y vamos a estar hablando de las mejores técnicas de escuchar cuidadosamente a los que están bajo tu cuidado pastoral. Y cuando inicie una sesión, lo que tú debes de hacer, número uno, pongan atención, debes de escuchar a los que están bajo tu cuidado, ya que esto los hace sentir muy especiales. ¿Sí? Al escucharlos tú, se sienten respetados, se sienten valorados, se sienten que hay interés en ellos, se sienten inclusive hasta amados. Entonces, en nuestras conversaciones se hacen más profundas y nuestras relaciones se construyen bajo confianza con el solo hecho de escucharlos bien. Al escucharlos, modelas esta destreza a otros, porque tú los aprendes a escuchar y los enseñas a escuchar al escucharlos. ¿Me explico? Porque les estás diciendo, tú eres demasiado importante para mí y tengo que escuchar lo que tú me dices. Entonces, número uno, como técnica de escuchar cuidadosamente, escucha a los que están bajo tu cuidado, ya que los hace sentir especiales. Número dos, debes mirarte que estás confortable al estarlos escuchando. Debes de sentarte derecho si están sentados. Debes recargarte un poco hacia enfrente para demostrarles que tienes interés en lo que ellos te están diciendo, de que estás atento. Tu lenguaje corporal es súper importante. No vas a estar cruzado de brazos, con la cabeza así caída. Debes de estar mostrando en tu lenguaje corporal que te interesa. Algunos hasta se ponen las manos en la barbilla. Si estás estresado, si estás cansado, se te va a notar. Debes verte empático, que quieres conectarte con ellos, a su situación. Es bien importante que hagamos esto. Entonces, como técnica número uno, debes de hacerlos sentir especiales, que los escuchas. Y número dos, debes mirarte que estás confortable cuando lo estás escuchando. Número tres, debes mostrar que entiendes lo que te están expresando con expresiones como, ajá, ya veo, y luego tienes que asentir con tu cabeza. ¿Me explico? Te pongo un ejemplo. Siempre tienes que estar haciéndoles sentir que los estás escuchando, que entiendes lo que te están expresando, y tienes que hacer siempre esto, el ajá, ajá, ya veo, si te entiendo o si te estoy escuchando. Tienes que dejarles saber eso. Un ejemplo, llega una persona de tu iglesia y te dice, mi hijo oye mucha música. Entonces, oh, ya veo. Y le preguntas, ¿le has preguntado qué tipo de música escucha? Me explico, y te enganchas en la plática. Entonces tienes que hacer preguntas, es bien importante que hagas esto, tienes que hacer preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Las preguntas abiertas son las que no se pueden contestar nomás con sí o no. No le puedes decir, ¿escucha música? Pues va a contestar sí o no. Me explico, más bien es, ¿cuál es tu problema presente? Dime de qué estilos de música escucha. Me explico, para que no tenga que contestar sí o no. Una pregunta abierta es donde él tiene que participar más. Me explico, porque ahí le muestras que estás conectado con su plática. Entonces tienes que hacerle las preguntas adecuadas para que lo que estás él revelando, la persona que está escuchando, continúe revelándote más cosas. ¿Me explico? Y debes de preguntar con interés si puede darte más detalles. Como por ejemplo, puedo usar la pregunta, ¿y qué pasó después? ¿Cómo te hizo sentir eso? Entonces, como les decía ahorita, es no solamente mostrar que entiendes lo que expresan, pero tienes que tener mucho cuidado, como en la técnica número 2, qué es lo que estás demostrando con tu cuerpo. No cruces los brazos, porque eso muestra una posición cerrada, una posición de indisposición. Número 4, enfócate en la persona que está hablando. No vas a estar distraído agarrando papeles o inclusive leyendo la Biblia para buscar el versículo que le vas a dar. No. Tienes que enfocarte en la persona. Si eres una persona que batallas con memorizar lo que te están diciendo, puedes dejarle saber con anticipación. ¿Sabes qué? Estoy poniéndote atención, pero voy a estar tomando notas. Si eres de las personas que te gusta mucho tomar notas, acláraselos al principio. Pero tiene que él saber que te estás enfocando en ella, que estás hablando con ella y estás enfocado totalmente con ella. Técnica al escuchar cuidadosamente en el cuidado pastoral número 5. Tienes que evitar adelantarte a responder lo que piensas. ¿Sí? La persona que está platicando, no te le adelantes. Si él batalla para decir algo, fui a la, y tú le contestas, tienda, o a la iglesia, no te adelantes, deja que él termine su frase, para que sepa que lo estás escuchando. Número 6, técnica número 6, mantén tus pensamientos para ti mismo. Tu prioridad es escuchar, no decir lo que piensas. Fíjese, hay un proverbio muy interesante, Proverbio 18:13, se lo voy a leer 2 veces, porque a mí me tocó este versículo. Dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Proverbio 18:13. Es necio y hasta vergonzoso responder antes de escuchar. Por eso es que debes de mantener tu pensamiento para ti. Tu prioridad es escuchar. Debes de evitar adelantarte. La técnica de escuchar cuidadosamente al pastor, debes admitir si eres extrovertido, ¿verdad? Porque yo lo admito. Yo soy una persona que digo lo que pienso, ¿verdad? Y no me detengo. Cuando están ahí, ya ven que cuando estamos ahí en la iglesia y les pide el maestro de la escuela dominical, levante la mano si quiere participar. Yo doy mi comentario sin levantar mi mano. Entonces yo reconozco eso de mí. Pero al paso de los años, ¿verdad? Dios me ha entrenado un poquito más a escuchar mejor. Tienes que hacerlo de una manera que te disciplines tú. Porque yo he notado que sí he mejorado un poquito, ¿verdad? Mi habilidad de proveer cuidado pastoral al detener mis pensamientos, ¿verdad? A no adelantarme, porque dice Proverbios, de veras es vergonzoso, es de necios adelantarse a contestar. Y cada vez que yo lo hago, entonces soy un necio y es bien difícil detener eso en uno. Entonces tienes que aprenderlo. Yo he aprendido a detenerme, ¿me explico? Y a escuchar más cuidadosamente. No es fácil. Técnica número 7. No le robes al que está hablando su lugar de ser el personaje principal en su historia. Tienes que dejarlo que él brille, que él dé todo lo que trae en su corazón. No le digas que lo mismo te pasó a ti. Ah, sí, lo mismo me pasó a mí el año pasado, o la semana pasada, o en mi última iglesia. ¿Sabes qué? También eso me pasó a mí. No, a menos que ellos te pidan tu consejo o que les platiques tu experiencia, entonces tienes que aplicar algo de tu vida, claro. Pero cuando aplicas algo de tu vida, no dejas que tu historia sea la que brille más que la historia que él te está diciendo. No digas, ah, eso me pasó la semana pasada y fue un poquito peor que lo tuyo. ¿Me explico? Ya que eso hará que él se sienta que su historia es aventada a un lado o hecha a un lado. Entonces, no te robes, ¿verdad? No le robes al que está hablando su lugar de ser el personaje principal en su historia. Técnica de escuchar cuidadosamente número 8. Recuerda quedarte callado aunque te estén atacando. ¿Sí me explico? Muchas veces las personas que vienen a buscarte vienen bien vulnerables. Inclusive pueden enojarse de que no las entiendes. Entonces necesitan ellos ser oídos. Y si te empiezan a atacar, tú tienes que permanecer calladito. Acá en México tenemos un dicho que dice, calladito te ves más bonito. ¿Me explico? Y así al atacarte la persona y decir, es que usted no me entiende, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted ni siquiera tiene idea, y están enojados contigo, pero si los estás escuchando, se van a sentir respetados, ¿sí me explico? Y oídos, y tú podrás oír todo su argumento. Si hay algo que debes mejorar, te lo van a decir hasta enojados. Escúchalos, te darás cuenta que si no es apropiado lo que te están diciendo, tú tienes que aplicar la compasión, la gentileza. No te defiendas. Si te defiendes mucho, es porque le estás dando la razón. Entonces, recuerda quedarte callado aunque estén atacándote. Técnica número 9. Engánchate en la conversación. Conviértete en un detective respetuoso. Porque haciendo las preguntas adecuadas, ellos van a sentir que estás escuchándolos bien. ¿Sí me explico? Pero espera hasta que la persona que atiendes haya terminado de decirte lo que te quería decir. ¿Sí? Y ya cuando termina, no interrumpas, ¿ok? No le muevas su orden. Ya que te platica todo, después pregúntale, restablece el punto de discusión para que estés seguro de lo que te está diciendo y que no hay malentendidos. Inclusive hasta parafrasea lo que te está diciendo para que sepa que lo está escuchando. Inclusive a mí me gusta mucho decir esta frase: corrígeme si me equivoco, pero lo que estás diciendo es, ¿verdad? Y uso esta frase también. A ver, aclárame, lo que me quieres decir es esto. Y ya parafraseas lo que te acaba de decir, pero con otras palabras. Cuando hacemos eso de parafrasear lo que nos dicen, hay una paz en sus corazones porque saben que les estás escuchando, porque les estás repitiendo exactamente lo que te dijeron. Me pasó, les digo mi experiencia personal. Cuando atiendo especialmente a mujeres, me dicen, mi esposo no me escucha, mi esposo no me ama, no me pone atención, ya no me da tiempo. Entonces le digo, a ver, déjeme, ya cuando termina, le digo, corríjame si estoy mal. Lo que me está diciendo es que su esposo necesita darle tiempo de calidad. Y de repente lloran, ¡ay, usted sí me escucha, usted sí me entiende! Y simplemente lo único que hice fue parafrasear todo lo que me habían dicho de lo que me estaban diciendo y se sienten bien escuchadas. Entonces, engánchate tú en la conversación, conviértete en ese detective respetuoso, ¿ok? Y tengo dos casos que quiero compartirles, ¿verdad? Pero es importante que entiendan esto. Si alguien viene y te dice que está batallando con la duda y te pones en el rol del cuidado pastoral, tienes que recordar pasajes bíblicos. Hay un pasaje en Hebreos 11:3, te explico, que dice así: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Y tú tienes que decirle, esto tenemos que verlo desde el punto de vista bíblico siempre. Si alguien tiene duda, tú dile, hay muchas cosas que podemos dudar porque no estaban en la creación, no estaba en la creación Dios, pero creó. Y tratar de aclarar su punto desde el punto de vista bíblico. Te pones en la misma situación del ser humano. ¿Me explico? Entiendes que todos dudamos. Nuestra fe está basada en Dios y no en lo que nuestra opinión. ¿Me explico? No en lo que somos, ni en lo que vemos, sino en Cristo Jesús, en lo que la Biblia dice. Y tratas con mucho amor de explicarle sus dudas, ¿verdad? Inclusive puedes aclararle ese pasaje que dice, benditos los que sin ver han creído. Y decirle, todos dudamos, hasta yo he dudado. ¿Me explico? Ponerte en su caso. Pero dentro de los casos que quiero compartirte, el número uno es que te digan, es que yo me siento así, que tal vez pudiera ser como robótico mi caminar con Dios. Y tú tienes que explicarle, ¿verdad? Lo que hace la fe es mantenerte dentro de la fe. Aunque sientas que lo estás haciendo por costumbre o de una manera robótica, ¿verdad? Y te vienen a buscar, tú dile, tú sigue viviendo tu fe y es un proceso en donde vas a batallar y Dios te va a moldearte a ser un poquito más sensible, más apasionado. Pero nunca, nunca los inyectes con dudas de decirle, yo no batallo. Yo no he tenido ese problema de que me siento así como muy robótico siguiendo a Dios. Entonces es importante que tú te conectes y les dejes saber que a lo mejor tú sí te has sentido así. Y si nunca te has sentido así, puedes darle el caso de alguien más que se sintió así para que no se sientan solos. ¿Sí me explico? Y si te llega a decir, ¿qué si otros batallan con un padre abusivo o un pastor que les hizo algo inapropiado? ¿Una mamá sobreprotectora o malas experiencias del pasado? O que nadie entiende sus necesidades, lo que tienes que hacer es escúchalos. Escucha todo lo que han pasado y parafrasea todo lo que ellos te dijeron. Que se sientan escuchados. Por eso es bien importante que entiendas esto. Dentro del cuidado pastoral está la visión de escuchar, la visión bíblica. Voy a dar un caso práctico que ha pasado mucho en las iglesias. Llega el momento en que llega alguien y te dice, pastor, soy adicto a, no sé, sustancias químicas. O que llegue y te diga, pastor, soy adicto a medicamentos. O pastor, soy adicto, no sé, a que necesitan estarme chequeando todo el tiempo, cuidando. O tengo problemas de apoyo, ¿eh? Tengo hechos en donde nadie me siento apoyado de nadie. Tengo problemas espirituales o problemas de que necesito pagar lo que debo en cuanto a cosas malas que he hecho, necesito ser restituido. Entonces, tú como siempre, al escucharles, siempre debes de tratar de entenderles, ¿verdad? Cualquiera que sea su situación, si llegan a ser adictos a cualquier cosa. Y recordarles pasajes bíblicos. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 2:19 que Dios nos promete darnos libertad cuando somos esclavos de la corrupción, ya que cada uno somos esclavos de diferentes cosas, ¿verdad?, de los que nos ha dominado. Me tocó platicar con un joven que me decía, yo soy esclavo a los placeres sexuales, soy adicto a la pornografía, tengo un problema sexual muy serio, y se sentía solo. Y estaba hablando con él y sus dos hermanos, porque sus hermanos lo acusaban de ser una persona pues muy sucia. Y yo le tuve que decir a sus hermanos, porque esa era la sesión, sus dos hermanos mayores estaban acusando al menor que tenía una adicción muy fea. Y yo les dije, miren, en este grupo, porque éramos cuatro varones, les dije, todos aquí somos personas que hemos pecado sexualmente en muchos sentidos, porque la Biblia dice que hasta ver a una mujer y desearla, ya adulteramos, y eso es un pecado sexual, porque deseaste a aquella mujer, me explico, como si fuera tuya. Y yo les dije, en este cuarto éramos cuatro varones, todos hemos tal vez tenido pecados sexuales. Y se impresionaron los hermanos adultos de este joven, porque decían, no, yo no. Y yo le decía, la Biblia dice que todos hemos pecado, no podemos juzgarlo a él solo, tenemos que escucharlo. Y llevé a sus hermanos a que aprendieran a escuchar a su hermano menor, ¿verdad?, y tratar de entenderlo. Así nosotros, escuchemos y tratemos de entender a los que tengan problemas con algo químico, ¿verdad? Con algo que lidian. Hay más casos, ¿verdad? No es un solo caso. Y nosotros tenemos que guiarlos a iniciar esa recuperación, ¿verdad? Y si escuchas, lo que estás diciéndoles es que hay algo mejor para ti, hay algo mejor para tus vidas. Yo puedo, con el solo hecho de escucharte, te estoy dando valor como persona. Entonces yo les animo, ¿verdad?, que escuchemos cuidadosamente dentro de lo que es el cuidado pastoral. Que el Señor les bendiga.